música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Tiempo de Encuentro. Tu programa para tender puentes entre la economía, la política, la sociedad, la justicia, la vida misma. Con Alejandra Piaggi y la editorial semanal Luis Delía.
Buen día a todos, a todas y a todes. De verdad, muy buen día. Bueno, ayer finalmente los gobernadores reunidos en plenario sacaron un comunicado diciendo que querían unidad, que querían listas únicas, ¿no? Digo, y vamos camino a eso. Listas únicas, hechas de arriba para abajo, a patadas en el culo, poniendo a los amiguitos del poder, cercenando todo tipo de representación y participación protagónica del pueblo peronista. Eso lo dije acá hace meses que vengo diciendo lo mismo. No, vas a ver que Scioli, vas a ver que... nada, muchacho. No, eso están peleando para ir en la lista única, no para democratizar el movimiento, que son cosas muy distintas. Ahora eligen perfiles, ¿no? Eligen una manera de construir, de ser. Massa apretando a lo bestia, él y sus interlocutores como Camila Moró, Carmela, es Carmela Moró, ¿no? Y probablemente esté ahí, en la cabeza del armado. Ahora, yo sinceramente les pregunto y me pregunto, ¿cuál es la diferencia entre Scioli, Massa, Larreta, Bullrich, Macri? Un poquito más acá, un poquito más allá, pero todo eso es centro-derecha, todo. Centro-derecha a lo bestia. Con un energúmeno como Milei en la extrema derecha, hablando de la libertad y diciendo que te va a sacar el Estado, lo va a hacer mierda al Estado, que va a eliminar todos los derechos laborales, que eso, que los negros quieren jubilación, aguinaldo, eso es una mierda, vacaciones, se acabó con eso, porque viene la libertad ahora viene la libertad. Entonces, cuando hay la libertad, no hay Estado, no hay derechos laborales, no hay más planes sociales. Que se caguen. ¿Cuánto quedan afuera? ¿Eh? El 50% que se cague, que miren por con la nieta contra el vidrio. Y las jubilaciones desde ahora todas privadas. ¿Qué es eso de regalarles plata cuando son viejos? Y hay gente que va a votar eso, ¿eh? Vos tenés los 250 medios hegemónicos del grupo Clarín, de Macri y de Mañeto, que son grandes productores de basura. Son grandes productores de basura. ¿No? Y hay gente encerrada en su casa, en su micromundo, mucho enfermo del bocho después de la pospandemia, que compra basura, come basura todo el día. Está con La Nación Más, con TN, todo el día comiendo basura. Ayer pasó una vieja por la avenida Rivadavia y me dice: ¡ladrón, ladrón, delincuente, ladrón! Yo, señora, yo no tengo una sola causa de corrupción todas las causas que he tenido y por las cuales he estado preso es por la protesta social, pero de corrupción, de choreo, ninguna. ¿Estamos? Somos todos los que estamos en el campo nacional y popular, somos ladrones. Y los que se chorearon la Argentina Macri, 160 causas penales. ¿O que la tengo que resucitar al Cid Argumedo, traerla y que nos recite una por una las causas penales? Algunas famosas, mundialmente, Odebrecht, Panama Papers, ahí está Macri. ¿Vos viste que a alguien le tocara un pelo alguna vez? Yo marché a una comisaría porque asesinaron cobardemente a un dirigente social y me comí 4 años preso, muchacho. No hice nada en la comisaría. ¿Estamos? Esta es la Argentina que quieren ellos. ¿Sabés que tenés que elegir el 23 de octubre? Ahora el 20 de junio, la semana que viene, inauguran el gasoducto Néstor Kirchner, que significa una entrada de guita descomunal. Gas, litio, commodities por las nubes. Volvemos a ser un país rico. Entonces la pelea es ver quién se va a quedar con el país rico, ¿no? Los que representa Milei, los que representa Macri, 200 familias oligarcas, hijas de mil putas, que esquilmaron este país durante 200 años, o los trabajadores, la clase media, los sectores más humildes. ¿Estamos? Más fácil para mí era pelear mi carguito en un lugar determinado. Nada, muchachos, es hora de luchar, hora de pelear, hora de un enloquecido amor por la patria y por el pueblo. Votá Moreno presidente del IA gobernador. ¿Estamos? Dos tipos que van a dejar la vida por defender tus intereses. Moreno, el último que tuvo en jaque a todas las corporaciones, al que tocaba un precio de la economía le cortaba la mano y la yugular. Y este humilde negro que metió muchas discusiones, ¿no? La de la tierra urbana, la de los pobres y el trabajo. Me encantó ver una miniserie ayer. Véanla, dice, qué sé yo cómo será. Una miniserie que se llama Diciembre 2001. Todavía no nos morimos y ya empiezan a hacer películas, ¿no? El otro día un boludo me decía que además es un conocido encuestador de la Argentina, ¿no? Me dice, ¿vos vas a enfrentar a Kicillof? ¿No? Digo, sí, ¿por qué? No, ¿y con qué vas a enfrentar a Kicillof? ¿Vos qué méritos tenés? No, ninguno, le digo. Ningún mérito. Ahora, te puedo asegurar que si yo soy gobernador, el conurbano no va a ser Rosario, ¿eh? Y vamos a volver a vivir en paz. Te lo puedo asegurar. ¿Estamos? Que tenga buen día. Y como dice Eli, deciles que sean muy felices. De verdad, que seas muy feliz.
Buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Bienvenidos a este programa que hemos dado intitular tiempo de encuentro. ¿Por qué? Porque es un tiempo en las diferencias, porque es un tiempo en los distintos puntos de vista, porque es un tiempo para cuestionar, porque es un tiempo para estar de acuerdo y en desacuerdo con todo lo que acontece verdaderamente. Siempre iniciamos con el editorial de Luis D'Elía, pero es el editorial en el cual vos podés sentirte identificado, como podés decir estoy absolutamente en desacuerdo. Por consiguiente, es un tiempo que a mí me gusta mucho decirlo en las diferencias. Un tiempo en el cual todos piensan lo mismo, es mucho más sencillo. Ahora, estar de acuerdo en aquello en lo cual opinamos diferente, sentimos diferente y tenemos la palabra para obrar de manera diferente, es un tiempo de encuentro. El encuentro, el verdadero encuentro, el encuentro que implica empatizar, ponerse en el lugar del otro, el encuentro que implica una aceptación positiva e incondicional como verdaderamente lo es, aceptar al otro tal cual y se presenta, empatía, aceptación positiva e incondicional y congruencia, algo que falta muchísimo, congruencia y coherencia, que es sentir, pensar y hacer en consecuencia. Eso es un tiempo de encuentro. Y ahora vamos a tener a diferentes entrevistados en el día de la fecha, como siempre. Y estos entrevistados tienen distintos puntos de vista, muy disímiles en la mayoría de los casos a Luis D'Elía. Y esto es lo que hace que este programa se titule definitivamente Tiempo de Encuentro. Y obviamente estamos en vivo en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, con Google Play bajas la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, Android, iPhone, nosotros nos hacemos presentes. En estos momentos todavía continuamos con una temperatura que corresponde a la mañana de 19 grados 6, pero se viene el descenso de la temperatura. Ya te voy a ir explicando porque el viento está rotando a viento sur a 13 kilómetros por hora y la humedad está descendiendo notablemente a un 35%. Pero ya vamos con los invitados del día de la fecha para este tiempo de encuentro. Él es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna. Además es empresario PYME, es miembro de PYMES para el Desarrollo Nacional. Y del Grupo Bolívar estamos con César Crosita. Hola César, buenas tardes, buenos días para algunos. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, César. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver específicamente con lo económico, teniendo a un economista como vos. ¿Me podés explicar qué es lo que ha acontecido con China verdaderamente? ¿Qué es lo que ha acontecido con Brasil verdaderamente? ¿Qué es lo que ha acontecido esta semana en donde aparentemente se realizó el canje de deuda pública más grande de la historia? Así es como lo dijo Sergio Massa. China, Brasil, en canje de deuda pública más grande de la historia. ¿Y qué pasa con los vencimientos del Fondo Monetario Internacional? ¿Y qué pasa con los préstamos frustrados a lo largo y a lo ancho del territorio argentino y del mundo? César Crosita.
¿Cuántas preguntas juntas? Bueno,
empecé con todo.
El canje de deuda que se hizo ayer. Que lo venden como el canje de deuda más grande de la historia. El canje de deuda se realizó con el Banco Central y el ANSES. O sea, hoy el 70%, a raíz de la mecánica esta que han tenido, el 70% de los bonos que están emitidos los tiene el Estado. 70% de la deuda en pesos. Entonces lo que entraron a canjear ayer fue el sector público.
Claro.
El 70% fue ANSES, Banco Central y los bancos oficiales. Entonces vendieron algo que recibieron la directiva de que había que canjear toda la tenencia de bonos que vencían este año y pasar hasta vencimiento del año que viene. O sea, humo, vendieron como una cosa que pasó extraordinaria.
Sí, es decir que los grandes titulares que decían se realizó el canje de deuda pública más grande de la historia, así fue como Sergio Massa operó correspondiente a la acción y la cartera de economía informó que el perfil del vencimiento para lo que resta del 2023 pasó de 1.6 pesos en billones a 4.12 pesos billones, lo que implica una disminución de un 64%, en donde Sergio Massa dijo: hoy se realizó el canje de deuda pública más grande de la historia argentina en términos de vencimientos del mercado doméstico. El profundo nivel de acompañamiento tanto del sector público como del privado. ¿No sería así?
Eso fue lo que anunciaron, pero el 75% de la deuda estaba dentro del sector público. Y lo que acompañó el privado fueron algunos bancos, el Santander, el Río, pero el resto fue todo sector público.
Bien.
Yo no digo que no sea importante, pero no lo podés vender algo que... O sea, un gran apoyo de realidad, fue una directiva que dieron a todos los entes estatales que cambiaron los bonos que tenían.
Fue una directiva interna de que todos los estatales cambian los bonos y se hizo de esa manera. El agua, obviamente, están los privados.
Sí, pero... tengamos en cuenta que los fondos comunes de inversión nadie cambió nada.
Claro.
O sea, no entraron en el canje. O sea, todo el canje, el grueso del canje, el 70% fue el Estado. Entonces, es humo lo que vendieron. Esta gran noticia es una noticia falsa.
Bien. No. Empezamos a desmistificar. ¿Qué pasó en China?
Y en China también. Mira, yo estuve escuchando estos días que estamos hablando de que el fondo no le va a dar los fondos, ¿no? Que les ponen a
recortar
los
dineros. Sí.
Digámoslo en claro. Lo que le va el fondo, la mecánica de cómo funciona el fondo monetario es: a vos te vencen, ahora vencen 4.000 o 3.300 millones de dólares de una cuota que hay que pagar, y el Banco Central, el Fondo Monetario, por el acuerdo que hay firmado, te vencen 3.300 y te da 4.000. Porque te está devolviendo lo que habíamos pagado al principio cuando se fue. Se firmó las primeras cuotas, se las devolvió por parte. Entonces, lo que pretendía Massa era que el vencimiento de junio, el vencimiento de octubre y el vencimiento de diciembre se los adelantara, él lo usara para cualquier cosa y al banco, y no le pagara las cuotas del
Fondo
Monetario. Es una cosa imposible que el fondo te acepte que vos le vas a defaultear la deuda o no le vas a pagar la deuda de los vencimientos que tienen. Ahora sí te está dando la plata para eso. A lo sumo te podrás aceptar que los 700 millones que te da de más puedas usar eso para vender, para contener el tipo de cambio, o lo use para lo que vos quieras, pero no que no me paguen la cuota.
Es decir, la bajada del dinero de los 10.000 millones, olvidémonos del Fondo Monetario Internacional.
No, lo dijimos al principio, yo no lo dije desde vamos, eso no va a ocurrir nunca. Que el Banco Central, el Fondo Monetario te da la plata para que vos pagues la cuota y vos te quedes con la plata y no le pagues la cuota.
Exacto.
Eso no existe.
Y es decir, ¿qué es lo que puede pasar con el Fondo Monetario Internacional?
O sea, lo que va a pasar con el fondo es que vos no cumpliste las metas, igual te va a dar la plata para que le pagues la cuota. Te va a dar el waiver diciendo: bueno, no cumpliste con el superávit, no acumulaste reserva, igual te voy a dar el dinero necesario para que la cuota que vence en junio me la puedas pagar.
Es decir, de que lo mismo que entra, egresa en el mismo pago.
Exactamente. Te doy, te hago un asiento contable, te doy la plata y vos me la pagas. Como hay un desfasaje de unos días, porque aparte hay otra cosa, y la gente no la tiene clarita, no la aclara. El banco te paga con derechos especiales de giro que vos no podés utilizar, los tenés acumulados en una cuenta que está a nombre del fondo. Vos tenés hoy acumulados 1.200 millones de dólares de derechos especiales de giro que no son de libre uso, y con eso le vas a pagar el primer vencimiento, porque los 3.300 vencen 800 un día y 2.200 otro. Usarlo con lo que tenés acumulado para pagar el primer vencimiento, te van a entrar los 4.000 millones que te voy a dar y me pagas el saldo y lo sacas de ahí. Es un asiento contable y van a sobrar ese asiento contable 700 millones.
Ahora, en cierto modo, lo que vos me estás diciendo, como no llegamos a cumplir con los plazos, nosotros en este caso deberíamos ser agradecidos del Fondo Monetario Internacional, porque nos está permitiendo, nos envía algo que a su vez es volverlo a dejar en el mismo lugar para no entrar en un default.
Claro, o sea, vos, el plan que se hizo con el fondo es, ¿cuál es la estrategia que usó el fondo? Es decir, bueno, te condicionó la política económica, pero no te va a dejar entrar en cesación de pago para que vos no le pagues.
Eso es lo que te estoy diciendo, no te va a dejar entrar en cesación de pagos, pero no va a tener lo que esperaba Sergio Massa, que es platita fresca de algún lado. No la estaría teniendo ni del Fondo Monetario Internacional. ¿Y con China qué pasó? Porque platita fresca no está teniendo.
Tampoco, si nosotros tenemos un déficit, platita fresca no va a venir de ningún lado, pues, ni de Brasil, ni del BRIC, ni de China. Porque cuando uno analiza la economía argentina, lo que tenés que hacer es cerrar los grifos por donde se te están sacando todos los dólares. Si a la Argentina hoy le da 20.000 millones de dólares, los sectores que están acostumbrados a robar en la divisa del Banco Central se la van a seguir robando. Si vos tuviste un superávit de 40.000 millones de dólares entre lo que exportaste y lo que importaste, y no los tenés, porque con un montón de mecanismos te lo sacaron y vos no cerraste las puertas para que no te lo sigan sacando, ¿para qué te voy a dar más plata? El que lo mira de afuera te dice, pero flaco, si te patinaste 30.000 millones de dólares, ¿para qué te voy a dar 10.000 más para que también te lo patines?
Ahora te hago una pregunta. Con este cuadro de situación que vos me estás planteando, ¿cómo puede llegar a tener la ambición de ser un candidato único Sergio Massa para el frente de todos? Porque la economía está absolutamente a la deriva. El Fondo Monetario Internacional lo único que va a hacer es un asiento contable como para no entrar en un default absoluto. La devaluación es permanente, le pongan la palabra que le pongan, pero tenemos cada vez más distintos tipos de dólares. Con China, al final, fue una cortina de humo. Con el Fondo Monetario Internacional no va a haber la bajada de platita fresca. Con los BRICS puede llegar a ser a partir de agosto el ingreso con los BRICS a largo plazo. Entonces, ¿con qué cara te planteas en esta situación que está viviendo el país como candidato a presidente? Y si no fuera candidato a presidente, hoy Cecilia Moró claramente lo dijo por orden de él. Dejaría de ser ministro de Economía de la Nación, lo cual generaría el caos más absoluto. ¿Me podés comentar cuál es tu análisis al respecto?
Primero, es absurdo que la situación que cuando más asume, de cuando dice que la inflación en medio de abril va a empezar con un 3 y lo primero que hace es subir la tasa de interés, y sabíamos, aplica la misma política que aplicó Macri, que aplicó Guzmán, los mismos procedimientos, y los resultados van a ser los mismos: cada vez más endeudamiento, cada vez más inflación. Si aplicaste y pretendés ser presidente de otro gobierno donde la política económica que estás aplicando es la del fondo y la que se vienen aplicando de hace 15 años en la Argentina, más vale que los argentinos queremos un cambio de rumbo. No, Massa no puede ser el candidato a presidente.
No, aparte está hablando de candidato a presidente único, ni siquiera ingresar en las PASO. Lo que a su vez está diciendo, y ojo, la señal de alerta me parece que no viene tanto en la candidatura a presidente único. A ver, viene en que están diciendo del entorno de Sergio Massa, y vos lo debes saber, César, es que deja de ser ministro de Economía.
También, yo quiero decir, si total hoy esto no esté Massa o no, nada va a cambiar, porque yo le reconozco el voluntarismo que tiene para enfrentar los problemas, pero que no lo enfrenta con la solución.
Ahora, si Massa, por ejemplo, deja, porque esto debe ser lo que le genera a cierta parte del entorno y fundamentalmente a Alberto Fernández, si le deja de ser ministro de Economía un domingo, el lunes no tenés lo que se denomina, o el gobierno denomina, una corrida bancaria en 30 segundos y el dólar se te va para arriba.
Yo no creo ni que se vaya a producir. O sea, que ellos tienen la posibilidad de hacerte una corrida al dólar para arriba, la tienen, porque el gobierno se preocupa, porque le da los mecanismos que para que te corran, porque ¿cuál es el valor del dólar paralelo?
¿Cuál?
El valor que le vale a las grandes empresas jugar la plata, que es el contado con liqui.
Sí.
A lo que se opera el contado con liqui, con bonos que le da el gobierno, es el valor del dólar paralelo.
Sí, pero vamos a ser sinceros, César, el valor del dólar paralelo hizo que en todos los supermercados se aumente, en los barrios chinos, en los supermercados chinos, en los distintos almacenes de barrio, en todos los lugares, donde quieras, y que cuando el dólar baja, nunca te bajan los precios. Es decir, el sueldo después no se equipara nunca con la inflación porque todo te lo aumentaron. Cuando me dicen el dólar paralelo o el dólar blue es un dólar ilegal, sí, pero te maneja el precio de los supermercados, que es donde nos alimentamos.
No es tan ilegal, porque si yo te digo que el dólar paralelo lo fija el gobierno en el momento en que permite la operatoria del contado con liqui al valor que ese operador.
Sí, eso es así.
Entonces el gobierno está avalando el dólar paralelo. Si vos cortás el contado con liqui y todas las posibilidades de que los grandes grupos económicos puedan dolarizar sus excedentes y mandarlos al exterior, se te acabó el dólar paralelo ahí. O sea, va a valer es el dólar, porque tengamos en cuenta que los grandes grupos económicos, nadie se dolariza ir a comprando el arbolito en la esquina.
Obviamente que no.
Se dolariza con mecanismos transparentes, blancos de operatoria. No se dolariza en negro, en una cueva.
Así es.
La cueva se opera al chiquitaje.
Ni son los 200, 300, 400, 500, 1000 dólares que se pueden llegar a tener, no sé, como una bendición de lo que es chico. ¿Es verdad lo que decís? ¿Es textual?
O sea, el valor del dólar, el contado con liqui, lo fijan los grandes operadores en complicidad con...
Por eso que Cristina Fernández de Kirchner dijo: yo me tuve que sentar.
Pará, pero acá lo que se necesita es enfrentar al poder económico, a los grandes operadores financieros, y cerrarle los mecanismos de fuga, de dolarización y fuga. El camino pasa por ahí. Y si no te ponemos no sentamos en economía a alguien que adopte estos mecanismos, la solución.
¿Y quién podría ser ese alguien? ¿Quién te representa hoy?
Bueno, yo creo que si hablamos de las elecciones, el candidato va a ser Guado de Pedro. No,
pero a nivel económico, ¿quién te representa?
Y tiene que venir alguien.
Aparte de vos mismo.
No, porque si viene Massa, que dice que no sabe de economía, y lo trae a Rubinstein, que es un discípulo del Fondo Monetario, del neoliberalismo, y siguen haciendo la misma política. Los resultados van a ser siempre los mismos. Cada vez más inflación, la inflación no va a bajar. La inflación es algo que inventamos nosotros, porque los argentinos, porque no está, hace 20 años que venimos errándole a la política económica.
Bien. César, lujazo haberte tenido. La verdad que hablamos de todo y con bastante ímpetu. Empezamos con todo. Mi querido César, cuídate mucho, abrazo inmenso. Nos encontramos el próximo viernes.
Gracias, amigo.
Gracias, maestro. Él es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna, además es empresario pymes, miembro de Pymes para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. Estuvimos con César Crosita.
El momento Los Olvidados, con Pepe Muñoz Aspiri.
Y si hablamos del momento Los Olvidados, obviamente es el momento Pepe Muñoz Aspiri. Si decimos José Luis Pepe Muñoz Aspiri, decimos que es escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador. Hoy, en Los Olvidados, está Pujato. Buenas tardes, buenos días. ¿Cómo te va, Pepe?
¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Estoy acá en la Universidad Nacional de Lanús, participando del primer congreso de pensamiento latinoamericano, pensamiento nacional latinoamericano, con una importante asistencia de público y de expositores de todo el país. Mañana lo cerramos justamente, y hoy me tocó exponer sobre los paradigmas de la generación del 80 y el centenario.
Bien.
Pero acá, en la sección de Los Olvidados, vamos a recordar a alguien que nació el 5 de junio,
sí,
que fue el lunes pasado. Fue el 5 de junio de 1904, en Diamante, que fue un lazallano, igual que yo, pero mucho más importante, gracias al cual nosotros desarrollamos nuestra presencia en la Antártida.
Bien.
Este militar se llamaba Hernán Pujato, y un presidente como Juan Domingo Perón lo apoyó decididamente. Bueno, hizo una importante carrera militar. Después de hacer sus estudios secundarios en mi colegio, ingresó al Colegio Militar de la Nación en 1992, donde ingresó como subteniente, y fue destinado a Regimiento de Infantería de Montaña en Los Payatas, donde adquirió la actitud de esquiador militar y desarrolló una gran actividad en la montaña, llegando incluso a hacer cumbre en el Aconcagua. Fue director del Estado Mayor de la Agrupación Patagonia, que en ese momento es cuando adquirió conciencia de la necesidad que tenía nuestro país de conocer en profundidad el territorio antártico que nos pertenecía por mandato de la historia y del derecho. Montañeta, de toda su vida, fue agregado militar en Bolivia en 1948, y en ese año el entonces presidente Perón visitó el país.
Sí.
El coronel Pujato le dijo a Perón, refiriéndose a la Antártida: si nosotros decimos que aquello es nuestro, tenemos que estar allí.
Claro.
Y Perón le contestó: cuando termine su misión, venga a verme, pero tráigame por escrito la propuesta. Y la propuesta tenía 5 puntos. Primero era marcar los límites del reclamo de soberanía antártica nacional con bases polares. Segundo, crear el Instituto Antártico Argentino, el
sí.
Instituto Nacional Antártico. Tercero, el país debía poseer un rompehielos. Y cuarto, llegar por tierra al polo sur geográfico. Quinto, desarrollar un plan de colonización humana en la Antártida. Había que hacer un caserío. Tenían que ir familias a la Antártida. De hecho, actualmente tenemos ciudadanos nacidos en la Antártida. Hay familias que han engendrado niños allá. Además, tenemos escuelas en la Antártida.
Sí.
El 12 de febrero de 1951 fue cuando se realiza la expedición científica polar, porque zarpa del puerto de Buenos Aires Pujato y su gente a bordo del buque Santa Micaela, que había sido convenientemente remozado. Y llegando a la Antártida, emplazaron
sí.
la base San Martín, que fue la primera estación científica continental argentina, y por entonces era la más austral del mundo. La cabeza de playa para la conquista de la Antártida argentina quedaba asegurada. Y al año siguiente, el capitán Jorge Leal, siguiendo instrucciones de Pujato, fundó en el norte de la península la base. Pues estamos hablando justamente de Leal, que fue el primer argentino en llegar al Polo Sur.
Así es.
Bueno, llega la base Esperanza, con vista a instalar allá un poblado. Durante su permanencia en la base San Martín es cuando fue ascendido a general de brigada nuestro personaje de hoy. El primer rompehielos argentino fue el general San Martín, y transportó los pertrechos necesarios para el emplazamiento de la base del Grano 1 como escalón avanzado al polo.
Bien.
Sirvió a las dotaciones antárticas en un cuarto de siglo, hasta ser reemplazado por el almirante Irizar, que todos recordaremos.
Claro.
La odisea que tuvo, inclusive, que fue salvado, o le habían dado orden de abandonar el buque, y su capitán Tarapop se negó y llegó con el mismo a puerto. Y este rompehielos fue comprado en el tercer gobierno de Perón el 17 de diciembre de 1975.
Bien.
Pero posteriormente es cuando se empiezan a hacer los vuelos escalonados a la Antártida. Allí tenemos a la base Marambio, en la cual iban dejando depósitos con combustible, y con el que tenemos nuestra presencia permanente. Mayo de 1952 es cuando Pujato pronuncia una conferencia sobre su expedición a la Antártida, en la cual estuvo presente el presidente y sus ministros, y al final de su exposición Perón hizo uso de la palabra e impulsó
claro.
una condecoración al jefe y a todos los miembros integrantes de la primera expedición. También Perón lo honró Pujato imponiéndole su nombre al Instituto Antártico Argentino. A la caída de Perón, como tantos otros, estoy hablando de otros militares que se destacaron bastante en el desarrollo industrialista independiente de la Argentina, fue pasar injustamente a retiro por la Revolución Libertadora.
Sí.
Pero hay un detalle interesante. En 1982, cuando los ingleses se apresaban a atacar las Islas Malvinas, con 78 años se presentó al comando en jefe del ejército, ofreciéndose como piloto para estrellarse con un avión cargado de explosivos contra el buque insignia del enemigo.
Así es.
Lo hubiera hecho, ¿eh? Pero bueno, los militares abrumados por semejante gesto, ¿no?, que era prácticamente una misión kamikaze, rechazaron cortésmente el pedido. Falleció a los 99 años de edad en el hospital militar. Afortunadamente, con todos los honores militares correspondientes, yo tuve oportunidad de estar viendo cómo por las escalinatas del Ministerio de Defensa, comandante en jefe del ejército, lo bajaban.
Contame esa experiencia, porque vos la tuviste vivencial en el mano a mano, porque ya hablamos desde sus inicios, estamos ingresando en su fallecimiento y en uno de los hechos quizás en donde muestran verdaderamente lo que es hacer patria, que ha tenido que ver con Malvinas y Pujato, en donde se presenta como comandante del al comandante del ejército, ofreciéndose para estrellarse como piloto con un avión cargado de explosivos contra un buque británico, que creo que lo dice todo. Pero en ese momento, en el final, en donde vos pudiste ver esa condecoración y o reconocimiento en su momento de fallecimiento, contame cómo lo viviste.
Mira, fue tremendamente emocionante para mí y para muchos amigos que se consideran antárticos, porque dicen que el hombre que pasa una temporada en Antártida, son largas verdaderamente, allá los inviernos son larguísimos, pero si vas a parar a Antártida y estás un año, hay como una especie de hechizo, ¿no?, que pese a la soledad y todo eso, querés volver. Lo interesante es que hasta llegó a ver una base con, todo esto sabemos, apujado de la política antártica, ¿no?, una base meteorológica con personal exclusivamente femenino, un vicecomodoro, mujer, y todo el resto era personal femenino. Digo, porque ahora que estamos con toda esta cuestión de integración de género, todo esto, no, esta era una base donde los machos no entraban directamente, ¿no? Lo interesante es que en Antártida sí hay una intensa vida social, aunque no parezca, porque son visitadas las bases de otros países, ¿no? Y nuestras bases están en la llamada Península Antártica, que nosotros la llamamos Península San Martín, también la llaman Tierra de Graham, y los ingleses, para variar, la llaman Tierras de la Reina Isabel, desde antes que falleciera. Y el gobierno de ese territorio antártico, que ellos también reclaman, está manejado desde las Islas Malvinas.
Exacto.
Famoso que en determinado momento un inglés fue el encara Perón en el presidente, la presidencia estaba, y dice, bueno, ¿qué hacen ustedes en las Islas Malvinas? Y yo, ¿por qué? No, pues las Islas Malvinas es territorio antártico, británico. Y dice, nosotros consideramos que es territorio argentino. Pero que usted me venga a reclamar eso como si fuera propio, me hace acordar a uno que me robó el perro y después me vino a reclamar la correa. Fue famosa esa anécdota. Fue verdaderamente, yo no fui a Antártico nada, porque era muy chico, no era muy chico de todas maneras, pero ver con todos esos uniformes naranjas, ¿no?
Sí.
A los soldados que llevaban el hombro, el cadáver de Pujato cubierto por la bandera y las condecoraciones, era verdaderamente emocionante, porque lo que proyectaba él era tener una ciudad permanente, no bases,
claro, sino
crear un asentamiento que a la corta o a la larga se va a realizar. Y yo estoy recordando que en el año 1985 todavía existía la Unión Soviética, y le preguntan al director, presidente de la Academia de Geografía, de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, bueno, que opinaba sobre la guerra de las Malvinas. Y entonces dice, la guerra de las Malvinas no existió, contestó. Esa fue la primera batalla de la futura guerra mundial.
Qué bien.
Entonces dice, ¿cómo la futura guerra mundial? La guerra mundial entre Occidente y la Unión Soviética. No, eso son cuestiones ideológicas. La próxima, estamos hablando de 85,
sí.
La próxima guerra mundial va a ser por los recursos de la Antártida. Y si vos te fijás, Alejandra,
sí,
hace poco vino una señora vestida con uniforme,
sí,
le dicen general a Richardson,
sí,
en el Comando Sur, y vino directamente y planteó, y dice, bueno, muchachos, acá no, lo que nos interesa es el litio, Vaca Muerta, el acuífero, la parte marítima la tienen nuestros aliados, todo eso, y la proyección sobre la Antártida. Que justamente ahora nosotros tuvimos en otro programa oportunidad de hablar con un funcionario muy importante.
Sí, Andrés Dachari.
Exacto, con respecto a ciertas inversiones, e inclusive el proyecto de instalar. Nosotros podemos instalar las bases que se nos dé la real gana. Pero aparte no es hecho una base militar, se estaba hablando de la ampliación de un puerto. Pero lo interesante es que una congresal de origen cubano, una norteamericana, ¿no?, una gusana, como le decían, dice, y si no entiendo, lo voy a decir en castellano.
Sí.
Déjense de joder, prácticamente lo dijo así, con esas negociaciones con los chinos, porque lo contrario, se van a exponer a un castigo vivo.
Pero la oposición sigue estando y hablando de que se vienen las bases militares de China a la Antártida Argentina, y no, bueno, es así.
Hasta el momento China no ha hecho ninguna idea, no son bases militares.
Eso es lo que hay que aclarar.
Pero cualquier base se puede transformar. Por ejemplo, yo puedo tener el puerto de Ushuaia para que atraquen los cruceros que vienen a hacer turismo por toda la zona sur, pero también pueden atracar a este barco militares. Esa es otra historia. Es lo mismo que también lo interesante es lo siguiente: nadie habla de una gigantesca pista intercontinental,
sí,
de aviones que está en la Antártida, perdón, en la Patagonia Argentina,
sí,
que dicen que a través de un testaferro pertenece al propietario del lago escondido.
Sí, entonces, Lewis.
Lewis. Dejémonos de embromar, no me vengan a soltar con los chinos, porque uno tiene derecho a negociar con quien se le cante. Mm. Esto lo digo, bueno, vamos a ver, tiene una inversión bastante importante, pero de la que se habla poco, medio confundido. Lo que sí son las amenazas que hemos visto. Bueno, lo que considero yo, y por eso estamos evocando la figura de Pujato, que hablábamos con ustedes, que el centro del país es Ushuaia.
Claro.
Es necesario el desarrollo de una política antártica.
Claro.
Porque ahí está el futuro. Y están todos los países ahí. Fíjate vos que tenemos. ¿Qué tiene que hacer Argentina ahí? Bueno, ¿qué tiene que hacer Noruega? ¿Qué tiene que hacer Inglaterra? Estamos
hablando
de países del hemisferio norte, ¿no?
Bien.
Ahora, en esto yo coincido con. Coincidimos todos con lo por tema del general Leal, que llegó a la Antártida y dijo: las Malvinas son argentinas y la Antártida de los sudamericanos. Evidentemente tenemos que desarrollar una política regional con nuestros países para proteger el sector antártico, que de lo contrario sí nos lo van a morder de varios lados.
Bien. Pepe, para finalizar, porque hemos dado el panorama completo y verdaderamente el olvidado de hoy tiene un nombre y un apellido. Si yo te digo Hernán Pujato y te digo, haceme solo una bajada como subtítulo, ¿qué me dirías?
Centinela de los hielos.
¡Qué belleza! Centinela de los hielos. ¿Sí? Mi querido José Luis Pepe Muñoz Aspire, te dejo en la Universidad Nacional de Lanús, allí en este momento que también es muy importante. Contame solo cómo está la Universidad Nacional de Lanús, cómo la percibiste en todos sus pasillos.
Mira, la universidad está preciosa verdaderamente y con una enorme actividad. Ha venido gente de los países vecinos también, hay bastantes representantes, y bueno, recién acabo de escuchar a una señora que vino de Catamarca en el módulo mío, porque nos tocó hablar de las corrientes de
aire. Claro.
Una chica que vino, una compañera, ¿no?,
de, sí, sí,
Mar del Plata, que habló específicamente sobre Carlos Astrada. Después otros hablamos en Mar de Sagrada, es decir, los exponentes también olvidados, ¿no?
Qué importante. Qué importante lo que estás diciendo.
Claro,
qué importante. Un cariño muy grande a la Universidad Nacional de Lanús, verdaderamente. Un cariño inmenso. Cuídate mucho, Pepe, y que tengas una extraordinaria ponencia también allí en Lanús.
Bueno, gracias, Alejandra.
Un cariño muy grande. Estuvimos con él, que es escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador. Estuvimos con José Luis Pepe Muñoz Aspiri.
Cierre del momento Los Olvidados. Hasta el próximo capítulo con Pepe Muñoz Aspiri.
Y aquí estamos, obviamente, en Radio Cultura FM 97.9, y ya sabes que nos sintonizás allí, o también tenés la posibilidad en la plataforma por www.fmradiocultura.com.ar. Te voy a decir ahora sí el Servicio Meteorológico Nacional Extendido. La temperatura actual en estos momentos es de 19 grados 9. Ahora, la primera vez que el valor de referencia, y tiene que ver con el viento, está circulando en Aeropuerto Parque a 20 grados 3, es decir, tenemos por primera vez la diferencia entre los barrios en Capital y Aeroparque, que es más temperatura en Aeroparque que en lo que es Capital Federal. Vamos a decir que la humedad es del 35%, ha descendido la humedad. Luego tenemos la presión en 1008.6 hectopascales. El viento sur a 13 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Ahora a prepararse en lo siguiente. La temperatura máxima pronosticada para hoy de 20 grados la hemos tenido a la mañana. Ahora se va a venir la mínima, que es lo habitual en el sentido inverso. A la mañana tenemos la mínima y a la máxima la tenemos por la tarde. Máxima de 20 grados ya la tuvimos. Ahora se viene la mínima porque cambió el viento a viento sur. Sábado vamos a tener una mínima de 8, una máxima de 14 y el domingo una mínima de 4, una máxima de 11. A prepararse porque sí se inicia la ola polar, en donde vamos a tener lo lindo, a pesar de frío, es sol y absolutamente despejado. Y ya está él con nosotros. Y si hablamos de él, estamos hablando de otro de los referentes. Y si hablamos de un referente también en lo que tiene que ver con el mundo del campo, en lo que tiene que ver con un presente y un futuro para los argentinos y argentinas, estamos hablando de su opinión y de su punto de vista, en donde él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño socio de una empresa familiar. Además, es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estamos con Julián Chasco. Hola, Juli, ¿cómo estás?
Hola, Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Muy bien. A ver, Juli, yo me voy a adentrar en varios temas contigo. Uno de los temas que quiero hablar tiene que ver con que me encuentro ayer con un artículo, y después voy a hacer el complemento con uno que me mandaste vos hace media hora, que dice: sequía. Toda la Argentina se encuentra en emergencia agropecuaria, a excepción de Cava y Tierra del Fuego. De los 24 distritos, declaramos la emergencia en 22, dijo el secretario de Agricultura, Juan José Bailo. El funcionario sostuvo que las medidas oficiales destinadas a los productores son un paliativo, porque nada reemplaza el ingreso genuino de una campaña normal. Estamos hablando de que entonces 24 distritos, 22 han sido declarados de emergencia. Y en relación a esto, que lo dice el propio Bailo, vos me enviaste una nota periodística en donde Massa prometió a las cooperativas 1.000 millones no reembolsables para la siembra, que creo que tiene que ver con esto también del día anterior. El ministro de Economía visitó la sede de Coninagro y se reunió con autoridades de la Central de Productores, esta entidad de productores. ¿Qué opinás al respecto?
Bueno, primero hacer una salvedad, que obviamente en Cava y en Tierra del Fuego no se puede dictar una emergencia. Exacto. Agrícola, porque no se siembra.
Es fantástico.
Yo diría que no es solamente ahí, pero bueno.
Yo cuando lo leí dije exactamente lo mismo.
como una cuestión de sentido común y una verdad de perogrullo, ¿no? Me parece bastante elemental. Pero bueno, muchas veces pasan esas cosas. A mí hace un tiempo alguien me preguntó si le podía indicar algunos tambos para conocer y demás, de alguien que andaba paseando de gira, y después me mandó un mensajito preguntándome si conocía alguno en Tierra del Fuego, a lo cual, bueno, obviamente me causó mucha gracia, porque digo, no hay tambos en Tierra del Fuego, no lo busques porque no lo vas a encontrar.
Clarísimo.
Pero bueno, son cuestiones que suelen ocurrir, que parece increíble. Pero bueno,
pero aparte pasa. Es muy fuerte que un secretario te diga que de 24 provincias, 22 son las afectadas por la emergencia, menos Cava y Tierra del Fuego, porque lo dijo Bahilo, lo cual es grave.
Lo dijo el secretario de Agricultura.
Es grave.
No lo dijo un turista.
Claro, porque si a mí me dijeras cualquier ciudadano que me lo dice, bueno, pero lo dijo Bahilo.
Tal cual. Y después, bueno, lo otro, bueno, más o menos más de lo mismo, ¿no? Primero, el ministro va a una entidad que sabemos que es más amiga de él, o bastante amiga, o muy amiga. Sus dirigentes son muy amigos de él. Entonces, va a esa entidad agropecuaria y no convoca a la mesa de enlace, o no convoca a nadie en particular. Es decir, dividamos para reinar, digamos así. Está claro que es ir a un lugar controlado donde hay amigos y donde se puede prometer cosas que no van a ser cuestionadas. Es decir, porque supuestamente se habló de muchas cosas, de lo importante que es, que como siempre, lo importante que es el sector, lo importante que son las medidas de fondo y demás, y le damos 1.000 millones de pesos a los productores, que en realidad se los dan a las cooperativas.
Sí, no se lo dan a los productores, vamos a aclarar también, se lo dan,
claro,
a las cooperativas.
Justamente. Y
no estamos hablando de lo mismo.
Son todas. Claro, es más o menos lo mismo que los planes sociales, no se los damos a los
Eso es lo que te quise decir.
Finales, sino que se los damos a un intermediario que tenemos que suponer que tiene toda la buena fe del mundo de repartirlos de manera correcta. Ahora, yo te hago una simple salvedad.
Sí.
En la campaña de trigo de la Argentina se invierten, es decir, no es que se gasta ni que se usa, sino que se invierten más o menos 1.500 millones de dólares.
Sí.
De dólares, ¿no? Bueno, esto son 4 millones de dólares, más o menos, lo que ha llevado el ministro de Agricultura con el ministro de Economía a Coninagro.
Sí.
4 millones de dólares. Y hacen falta 1.500. Entonces, digo, está bien, todo sirve, todo ayuda, pero es una gota en el océano.
Exactamente.
¿Por qué más vale no le dejan a los productores agropecuarios liberar algunas cuestiones, como por ejemplo el acceso al crédito, por decir una? Nosotros todavía tenemos, que fue una promesa que hicieron, le hicieron a la mesa de enlace, sí, que iban a revisar esa famosa resolución que a los que tienen soja más del 5%,
sí,
se les aumenta la tasa de interés, que realmente es mucho, estamos hablando de 30 puntos, una cosa por el estilo,
sí,
que aumenta la tasa o 20 puntos, lo cual hace...
Hoy tomar un crédito es imposible.
Mira, un crédito...
Con las tasas barato, de interés que se manejan. Imposible.
Como barato un crédito hoy, estamos hablando para los productores agropecuarios, sin soja, porque se dividen en dos, en sin soja y con soja, por esta resolución que te digo,
sí,
sin soja ronda el 96%, el 100%, una
por
cosa
eso,
por el estilo. Y con soja, a ver, estamos hablando de, no es la tasa final, efectiva.
Sí, sí, sí.
La tasa final es más. Y con soja, 120, una cosa por el estilo.
Por eso, imposible.
Con lo cual, es imposible.
Clarísimo.
No hay manera de que alguien vaya a acceder al crédito. Ahora, si encima, en lugar de ayudarte sacando ese tipo de trabas, se mantienen esas, pero te doy 4 millones de pesos a una entidad para que los reparta, es más de lo mismo. Es solamente un parche, pero además de ser un parche, es un parche dado a los amigos para que los amigos vean cómo lo reparten.
Bien, muy claro con respecto a la emergencia, muy claro con respecto a Coninagro. Ahora vamos con los equipos, que vos me mandaste un informe vinculado a una jornada de equipos técnicos que se realizó el 5 de junio y que tiene que ver con la fuerza del cambio y que habla sobre agroindustria, las prioridades y también los dilemas. ¿Cuáles serían, desde el punto de vista de Juntos por el Cambio, desde el punto de vista de la agroindustria, sus prioridades y cuáles serían sus dilemas en el día de hoy y para tener un presente y un futuro mejor?
Mira, yo te mandé eso para que, primero por obviamente por lo que dice, pero además por lo que no dice. Lo que no dice es que, más allá de que lo que se escuche y lo que ha sido motivo de conversaciones en toda la Argentina esta semana fueron cuestiones políticas, partidarias o hasta te diría de egos, es para que se vea que se está trabajando en algo y que no es que alguien está haciendo alguna cosita, sino que hay mucha gente que está trabajando en temas muy profundos, con definiciones bien concretas y con equipos de trabajo y programa de gobierno.
Bueno, eso es muy importante.
Que se pide, porque al tanto que se le pide a la oposición un plan de gobierno, bueno, el plan de gobierno se está elaborando de manera muy seria, con técnicos muy serios, en todos los ámbitos.
Yo te mandé una. Bueno, pero esto específicamente tiene que ver con el área de Patricia Bullrich.
Sí, está claro, pero digo, no.
No, porque ¿sabes lo que pasa? Vamos a ser sinceros. En lo que es Juntos por el Cambio también ha habido una semana, y no lo podemos dejar de hablar en el día de la fecha, ¿qué tiene que ver, Julián, con la semana de las idas y vueltas y hasta en un tema bastante payasesco, una reunión de 8 minutos para la incorporación de Spert y de Schiaretti, en donde después también Macri fue a apoyar a Juez, en donde después Patricia Bullrich lo que expresó es que es un imposible, porque estamos hablando de lo que nosotros habíamos dicho la semana pasada, una ensalada en donde sería lo bajo al llano, lechuga y naranja, en donde en el lado de Horacio Rodríguez Larreta es sumar, porque hay que sumar para ganar y hay que tener esa concepción. Entonces, si no creen esto, hoy lo dijo Mauricio Macri, que lo exprese Mauricio Macri. Entonces, en medio de toda esta situación en donde pareciera que no les importa a nadie, porque si hablamos de oficialismo es exactamente igual, que no les importa a nadie si hay un plan o no hay un plan, vos estás diciendo, por lo menos desde el ala de Patricia Bullrich, de que lo están haciendo.
Sí, además me consta que también de los equipos del radicalismo y los equipos de Horacio Rodríguez Larreta con la Fundación Pensar, tanto para el PRO como para el resto de Juntos por el Cambio, se está trabajando muy bien, de manera muy seria, que por supuesto uno no se puede eximir de esta realidad que vos decís. Pero también hay una certeza de que se está elaborando un plan, y un plan en serio. No es que bueno, vamos a ver en diciembre qué pasa si se gana. No, se está elaborando un plan para ganar y un plan para explicar lo que se va a hacer.
Ahora, Julián, ¿cuándo va a ser el momento que nuestros candidatos políticos hablen de los planes en lugar, los planes a futuro, en lugar de estar hablando permanentemente si suma Schiaretti, si no suma Schiaretti, si aparece Urtubey, si no aparece Urtubey?
Yo creo que hay dos cosas. Creo que lo que decís vos es totalmente válido, pero también es válido que hay que elegir de una manera u otra el candidato que nos va a representar. En Estados Unidos en las primarias se matan. Vos ya empezaste a escuchar a Trump con el nuevo candidato, justo se me acaba de ir el nombre.
El que Estados representa Unidos, a Trump.
El gobernador de Florida. Entre el gobernador de Florida y Trump se están matando. Y sin embargo, no por eso.
Sí, pero hay una gran diferencia, mundial. Julián. Estados Unidos no está como está Argentina.
No, está claro. Digo. Quiero hacer referencia a que las definiciones políticas suelen ser así. Obviamente no nos gustaría que fueran de otra manera, pero suelen ser así, y eso está claro porque no hay todavía al momento una definición clara, y creo yo, en las dos grandes coaliciones la que está gobernando y la que puede gobernar, de liderazgos específicos, liderazgos claros. Es decir, por un lado la declinación de Macri por un lado y de Cristina por la otra, y el ascenso de figuras que todavía no logran el liderazgo único. Entonces me parece que hay que entender también ciertas cuestiones. Sí, yo obviamente tengo mi visión de que no es cuestión de amontonar gente, que creo absolutamente que Horacio Rodríguez Larreta no hubiera hecho esto si no estuviera perdiendo, Porque, a ver, nadie hace una movida de incorporar a un equipo más grande si no fuera por la sencilla razón de que, porque lo podría haber hecho 6 meses antes, que sería lo lógico. Es decir, para hablar de cuestiones programáticas había que hacerlo 6 meses antes.
Un frente de frente no lo podés hacer en el mismo mes que entras en las PAS.
Por supuesto, es como, pero a ver, pasó lo mismo con las elecciones concurrentes. Entonces me parece que es un modo operante.
Claro.
No, a mí no me parece razonable poner las elecciones concurrentes en CABA. Una semana antes, tampoco me parece razonable incorporar a un frente que no es solo Schiaretti, porque a ver, cuando decimos Schiaretti, Camaño, Bocio, un montón de gente que
sí.
A ver, Schiaretti es el más lavadito de todos.
Exacto.
Para los cordobeses no es tan gratis, porque yo, a mí una cosa que realmente me enojó mucho, que fue cuando Larreta dijo en una entrevista, me parece que era en La Nación, no sé en cuál de esos canales, donde le repreguntaron 3 veces, pero a ver, ¿y Córdoba? ¿Y Córdoba?
Claro.
¿Qué pasa con Córdoba?
Claro.
Y en un momento terminó diciendo, bueno, está bien, te tomo Córdoba. Como diciendo, bueno, está bien, Córdoba es un daño colateral. Y después vemos. Es decir, pero es más importante el todo. Sí, nosotros los cordobeses no estamos tan de acuerdo con eso.
Obvio.
No estamos tan de acuerdo con eso. Porque... porque, a ver, cuando nosotros decimos...
Mira que yo en muchas cosas no estoy de acuerdo con Luis Juez, pero cuando con Chicana dijo, es como si te coloco dentro de Morales, le dijo a Morales,
a
Milagros Salas, me sí, pareció...
Pero además hay una cosa bastante, bastante simple, que es, sí, cuando los diputados y senadores que le votaron las leyes, la mayoría de las leyes a Cristina y a Alberto... no es cualquier diputado, porque decir, bueno, en Córdoba hay diputados que son independientes, son medio loquitos, hacen lo que quieren. No, acá los diputados de Córdoba votan lo que dice el gobernador. Tan es así que uno de ellos es la esposa
del claro gobernador. Claro.
Entonces, a ver, no es que bueno, pasa desapercibido. No pasa desapercibido. Los que votaron las leyes son esquiaretistas puros. Tampoco nos tenemos que olvidar que en su momento, en 2011 me parece, De la Sota le entregó la lista completa de diputados al kirchnerismo. Y hoy hay una sociedad férrea entre el yaryorismo, que sería lo que queda de Schiaretti,
sí,
y la Cámpora o el kirchnerismo. Hay una férrea unión. Tan es así que en la ciudad de Córdoba no presentan candidatos a intendente y van todos en la lista,
claro,
con el candidato a intendente de Yaryora, sí, y de Schiaretti. Porque ahora parece como que Schiaretti en las buenas lo apoya a Yaryora y en las malas Yaryora se corta solo.
Así
pero
es.
No, no es así. Yo creo que es una maniobra excelente de Schiaretti, porque es un tipo tremendamente vivo.
Sí.
Pero también en realidad Schiaretti no está en condiciones de dirigir ningún proceso. Primero porque creo que una persona que el ciclo de su edad ya lo pone
en... Sí, aparte no está en condiciones físicas tampoco.
Pero además mide 1.5.
Sí. Entonces, ahora, ¿qué te pareció Expert? ¿Qué te pareció Expert? Porque para muchos le resta votos a Patricia Bullrich. ¿Qué te pareció?
Primero, a ver, Expert me parece que es ideológicamente está bien cerca y hace mucho que se trabajó con eso. Ahora, fíjate qué contradictorio, porque cuando se habló de la incorporación de Milei a Juntos por el Cambio, por ejemplo, Carrió dijo que ella se iba del espacio si se incorporaba a Milei, pero era programática la alianza, era hace casi un año atrás, un poco menos, 9 meses o una cosa así, y se descartó la alianza por cuidar Juntos por el Cambio. Entonces, en este caso, me parece que estaría siendo muy bueno que los que a toda costa quieren incorporar a Schiaretti y al resto, que tampoco quieren estar, porque yo creo que en Juntos por el Cambio hay un montón de gente que dice, incluido el propio Macri, que dice, sí, fantástico, hagamos una alianza después de las PASO, una alianza de gobierno.
Bueno, así quedó lo de Schiaretti.
Es que tiene que ser así.
Así terminó
hoy
quedando.
Tenemos que ir, hoy termine, tiene que ser de esa manera, y a ver, más amigo de Schiaretti que Macri no debe haber. Y sin embargo, entiende que los espacios políticos se respetan y después...
Ahora, Schiaretti es re amigo del kirchnerismo, la Cámpora es re amigo de Macri.
No, a ver, yo creo que Schiaretti no... Primero, ha demostrado tener capacidad de gobierno y capacidad de gestión, sin ninguna duda. Eso no me cabe la menor duda, porque lo ha demostrado. Alguien que permanece tanto tiempo en el gobierno no es por casualidad. Eso es así. Ahora, tampoco creamos o crean fuera de Córdoba que nosotros vivimos, no sé, en Suiza. Córdoba es bastante parecido al resto del país, en muchas cosas igual o peor. A ver, los niveles de pobreza, los niveles de indigencia son parecidos, con la diferencia sustancial de que Córdoba tiene un nivel de producción, un nivel de riqueza que quintuplica muchas veces a otras provincias. Entonces, cuando a mí me dicen que la excelente administración de Schiaretti, no sé.
Bien, brillante.
No estaría tan de acuerdo con eso.
Mi querido Julián, se nos fue y hay cantidad de mensajes, pero se nos fue el programa. Un día vamos a leer solo todos los mensajes que recibís vos. Mi querido Julián.
Bueno, esperemos que alguno sea bueno.
No, sí, nos encontramos el próximo viernes. Juli, ¿te parece?
Dale, te mando un beso grande.
Abrazo inmenso. Él es productor.
Cuídate del frío.
Igualmente, que se viene a lo largo y a lo ancho del país, Lola Polar. Chau, Juli. Estuvimos con él. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina. Productor, ganadero, agricultor, dueño, socio de una empresa familiar. Además, es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estuvimos con Julián Chasco. Y nos encontramos el próximo viernes a partir de las 12 haciendo este programa que hemos dado intitular Tiempo, obviamente, de encuentro.